estamos
esto es tu
jugando.
Amigo. Esto te complementa.
Te complementa.
Hay muchos hombres que piensan que no, que como que eso mismo, que yo soy mejor, yo soy hombre, soy suficiente, sí, no tiene nada que ver.
Esto no tiene nada que ver con eso, ni con tu masculinidad, tu virilidad como hombre, nada que ver. Esto es complementos que van a hacer que nuestra vida sexual y erótica sea distinta.
Bienvenidos nuevamente a Sin Nikki Podcast. Oye, te doy las gracias por estar aquí. Ahora que te tengo, dale like a este video, suscríbete a mi canal, al igual que recuérdate que estoy en Spotify, Apple Podcast y ahora me puedes conseguir en Amazon Music. Bueno, hoy, mira, yo soy una persona que le encanta siempre estar pensando en cosas nuevas y aprendiendo muchas cosas y no me gusta limitarme, al igual que me gusta educarme. Ustedes saben que yo leo mucho. Me gusta también, no sé, coger todo tipo de tema que nos sume a nosotros mismos y pensando en qué tema suma para nosotros, pensé en pues el sexo y el sexo en cómo nos puede hacer sentir bien o cómo muchas veces nos sentimos inseguros con el sexo, que esto es algo que yo veo que es demasiado, o sea, lo veo muy común. Así que les traje a ustedes aquí, cuéntame, les tengo una sexóloga hoy.
Bueno, estoy súper contenta. Para los que no me conozcan, mi nombre es Delorian Torres. Actualmente pues estoy en el ámbito de la sexualidad, uh-huh, dialogando, educando, ¿no? Y qué mejor espacio para uno poder seguir ayudando a otras personas a que se eduquen, a romper tabúes, a romper estigmas. Así que estoy muy contenta y muy agradecida con este espacio para todos ustedes y poder ayudar también a diferentes personas que quizás no tengan el acceso a recibir esa información.
Pero, Orián, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre digo a mis seguidores, me encanta traer gente que nos ayude y que nos sume. Tú tienes en tu Instagram que tú eres sexopedagoga.
Sí.
Explícame eso porque yo no sé nada.
Bueno, mira, básicamente es el proceso de la enseñanza. Okay. Educamos a niños desde un ámbito biológico, ¿no? Y también soy andragoga sexual, que ahí nos enfocamos en la educación sexual para adultos.
Okay.
Así que ese es el enfoque. La disciplina de la sexopedagogía es parte de lo que es la sexología también. Okay. Así que hay 9 disciplinas de la sexología y el enfoque mío es más bien educativo.
Ok, qué bien. Bueno, y para eso vienes aquí. También sé que haces talleres y seminarios. Cuéntame un poquito de eso.
Mira, todo inició hace aproximadamente 2 años. Para el que no sepa, pues yo también estoy terminando el doctorado en psicología clínica.
Wow.
Así que en el proceso pues me di cuenta que una de las áreas que teníamos que darle más seguimiento y que teníamos que también tratar es el área de la sexualidad en las personas que van y reciben terapia.
Uh-huh.
Así que en el proceso pues también uno siempre busca aprender un poquito más y yo decía, pues yo creo que esto es un área que tengo que explorar porque me va a hacer más competente para yo poder trabajar con esta cliente o con el paciente que llega a recibir un servicio. Y yo dije, pues voy para allá. Empecé a estudiarlo. Les tengo que decir que me encantó porque la sexualidad o el sexo no es solamente, ¿verdad?, un acto, sino comprende otras cosas, uh-huh, de desarrollo, de instrumentología. Y hace 2 años, pues, me dedico a dar talleres, seminarios, la página, ¿verdad?, en mi Instagram, en Educa Delorian. Y ha sido súper exitoso. Creo que hay hambre de muchas personas de seguir aprendiendo, de seguir educándose. Y ahora mismo Puerto Rico está en un terreno fértil para nosotros poder dar esa enseñanza de una manera responsable, que se pueda validar científicamente, que ese es el proceso de enseñanza mío en particular.
Wow, me encanta. Mira, yo siento que el sexo es algo bien tabú, obviamente, es un tema que no muchas personas les encanta hablar, pero sé que el sexo es algo que yo veo que puede empoderar a las personas, tanto a las mujeres como a los hombres, y siempre veo cosas que es como que tú puedes y siéntete en tu cuerpo, y para mí eso es bien importante, y por eso te dije que quería hablar de eso, sobre la sexualidad y cómo puedes empoderarte. Tengo muchas amistades que, ¿sabes? Esto es como que cuando las nenas hablan y los nenes hablan cuando no están las nenas y bla, bla.
Sí.
Pues tengo muchas amistades que se quejan mucho. Creo que primordialmente yo diría que es la comunicación, como que entre hombres y mujeres no queremos comunicarnos. Y tu pareja en sí, como que esto puede ser hombres y mujeres y mujeres y mujeres y hombres y hombres. No estoy como que limitándome. Uh-huh. Pero entre parejas no hay comunicación. Y siento que está más también la batalla entre los sexos opuestos, que es hombre y mujer, Pero ¿por qué piensas que eso es así? ¿Por qué no nos comunicamos a la hora de hablar del sexo?
Mira, yo creo que desde ya, si vamos a algún lugar y decimos la palabra sexo, es como que dijeron sexo, déjame quedarme callado, callado, porque esto es un tema que no podemos hablarlo. Ya de hecho, nuestra sociedad lo ha visto, primero como un tabú, segundo, se nos ha enseñado que de eso probablemente no vamos a hablar. Puedo decirte, y siempre lo digo, particularmente los estilos de crianza, cómo vemos la sexualidad en nuestros hogares, o el sexo en nuestros hogares. Si nuestros padres en ese tema han sido educados o no, eso mismo es lo que vamos a estar transmitiendo desde ese nicho, como yo digo, principal. Así que seguimos repitiendo patrones, seguimos viendo quizás que hay una desinformación también y hay otra información que es positiva, pero nos encontramos también en esta lucha constante de que cuando tratamos quizás de aportar una información que es validada científicamente, pues tenemos esas barreras de conocimiento y esas barreras de decir, no, yo no puedo hablar de esto. Otros temas relacionados a lo que es la pornografía. En la pornografía no es que estemos hablando de que sea malo en términos de querer aprender, en querer educarse en el sentido de decir, mira, alguna posición nueva, algo que hizo él o ella me puede ayudar a mí como que a encender la chispa. Sin embargo, nuestra primera educación sexual ha sido por base de nuestros amigos, preguntas, probablemente no han tenido la experiencia, porque no nos atrevemos a hablar con nuestros padres de eso. Segundo, vemos la pornografía y vemos también quizás aspectos relacionados al no consentimiento, a no preguntar, a yo evadir espacio. Así que todo eso lo vamos a ir integrando a nuestra vida sexual y creemos que eso es lo correcto. Y lo seguimos transmitiendo. Así que tenemos que empezar a cortar con todo eso para educarnos en términos de concepto, de conocimiento, de probablemente frecuencia, de cosas que tenemos que tomar en consideración al momento de yo querer intimar o tener una relación sexual con alguien. Así que parte de todo eso, parte de todo eso.
¿Y lo ves como algo malo que estemos, por decir así, influenciados por lo que vemos en el porno y entre nuestras amistades? ¿Como que lo ves como algo malo o lo ves como algo que potencialmente puede ser bueno?
Tiene tus dos vertientes. Porque, por ejemplo, si hablamos realmente con una persona que ha sido educada en el área de la sexualidad, tú vas a obtener una información probablemente bien positiva. Pero si hablamos quizás con una persona que tenga probablemente algunos límites en relación al pensamiento, barreras de cómo, pues, por ejemplo, yo no me puedo masturbar porque probablemente pues es algo que yo considero que está mal. Pero ¿cómo fue esa experiencia o esa primera experiencia de esa persona en términos de la sexualidad? ¿Fue una positiva o fue una negativa?
Wow.
Así que la visión que probablemente tenga esa persona a la cual vas a recurrir en torno a esa sexualidad, si ha sido una negativa, ¿qué va a pasar? Es probable que te pueda abundar desde el aspecto de la sexualidad con una visión un poco negativa. Y no es que esté mal, pero tenemos que ver de dónde obtenemos esa información.
Así que el sexo es algo individual.
Es individual. Parte de cómo yo me siento, de cómo conozco mi cuerpo, lo que yo pueda sentir o lo que yo pueda generar en placer no va a ser lo mismo que vayas a sentir también.
Okay.
Así que cada cual tiene, yo siempre digo, tiene una responsabilidad con su propio cuerpo de poder entenderlo, de poder sentir, de poder identificar qué me gusta, qué no me gusta. Y siempre parto de que todos tenemos un mapa erótico.
¿Mapa erótico?
Un mapa erótico.
¿Cómo construimos nuestro mapa erótico?
Que ese mapa erótico, siempre es bien importante que podamos evaluar áreas de nuestro cuerpo que a mí me puedan erotizar, que a mí me hagan sentir bien. Por ahí tenemos que hacer las paces con nuestro cuerpo.
¡Wow! Mira, eso es algo que no sabía cómo ponerlo en palabras.
Ajá.
Hacer las paces con nuestro cuerpo. Yo era una muchacha que yo me... Cuando hablaste también de la crianza y que es fundamental en cuanto a cómo lo vemos, pensé mucho en cómo yo me crié y cómo a mí me hablaban acerca del sexo. Yo no puedo hablar de nada sexual con mi mamá. No porque ella no quiera, es porque yo no quiero escuchar a mi mamá decir nada sexual. Ella sabe que a mí los chistes doble sentidos te los ahorra, Brini, porque a mí no me los vas a decir, ¿entiendes? Yo...
¿Y por qué?
Pues siento que fue en algún punto en mi vida, aprendiendo del sexo, como que ella me echó un poquito de miedo, mi mamá.
Exacto, porque la educación, hay muchos modelos de educación, hay veces que es un poco restrictiva y da un poquito de miedo para que, pues para que no hagas las cosas. O porque pensamos que a medida que yo te voy educando, pues significa que te voy a dar el espacio o la apertura para darte luz verde. Eso es usualmente lo que nos enseñaban papá y mamá.
Sí, y yo le cogí terror. Yo, para mí todo era como que malo, y sexualizar las cosas era malo. Y yo no tuve una relación buena con el sexo por mucho tiempo, como que genuinamente lo veía como algo malo y algo que no se debería hacer, y no hablaba de eso. No hablaba de eso con mis amistades, no participaba en ver porno, nada. Eventualmente, pues uno crece y ¿verdad?, quiere explorar y quiere conocer, pues entonces conocemos con el porno, y yo no pienso que ese es el mejor outlet para conocer. Pero igual me sentía bien incómoda, como en la escuela nos enseñaban. Entonces están enseñándonos y estos niños están en
la risa.
Bueno, era risa, y los nenes siempre han sido más sexuales que las nenas. Y ver eso me sentía súper incómoda. Era como que, ay, fode, esto es lo que me habla mi mamá. Que los hombres son unos puercos y que... eso es como que... vi el sexo por mucho tiempo como un juego de hombres y no de mujer.
Sí.
Y es bien lamentable, porque yo no pienso que el sexo es un juego de hombres. A pesar de que muchas veces sí veo que se encamina más hacia ellos. Pero se encamina más hacia ellos porque ellos son más sexuales que las mujeres.
Bueno, realmente ha sido porque la mujer siempre se ha visto como solamente un modelo de mujer de criar, de dar a luz, de criar hijos, de estar en una casa o en un hogar, ¿verdad?, donde tenemos que cumplir y satisfacer unas cosas, pero eso es en privado, ¿ves? Tenemos muchas conductas machistas todavía, la cultura machista, lamentablemente, que se ha dado por años, y que si vemos a una mujer que quiere empoderarse a nivel sexual, pues probablemente la vamos a ver de reojo, vamos a decir, no, ella está mal. Y es porque por generaciones se ha visto un rol X de la mujer. No se ha visto que puede hacer muchas otras cosas. Ya a medida que ha pasado el tiempo, pues poco a poco, pues eso ha ido mermando. Todavía nos queda muchísimo más por hacer. Inclusive, por ejemplo, cuando hablo de hacer las paces con nuestro cuerpo, desde un inicio, ¿cómo tiene que ser esa mujer perfecta para que también pueda disfrutar de su sexualidad, que pueda ser deseada por hombres? Y estamos en constante lucha con una tecnología que nos habla de un cuerpo perfecto, que debe ser así, pero no he podido hacer las paces con mi cuerpo porque me veo mal cuando me miro a un espejo, no me gusta lo que estoy viendo, aumenté una que otra librita, y empezamos entonces a tener una relación sexual con las luces apagadas.
Entiendo.
Porque no me siento bien con mi cuerpo. Quizás me dieron un diagnóstico de cáncer, probablemente me tengan que extirpar algún seno, probablemente tenga algún diagnóstico con el cual pues se me limite o se me dificulte la sexualidad, y pienso que entonces se me acabó por completo. Pero hay alternativas. Y recientemente tuve un diálogo con una persona que le dio cáncer, en este caso fue una mujer, y me dijo, yo pensé que mi sexualidad se había acabado porque todo mi cuerpo había cambiado. Mi piel se resecó. De igual forma, cuando empiezan a recibir algún tratamiento, ya sea quimio o radioterapia, pues claro, tu cuerpo va a cambiar, tus hormonas van a cambiar. Probablemente tengas resequedad vaginal y haya que utilizar otros métodos. O sea que se nos quedan quizás en el concepto de que se me acabó, no busco alternativas, porque tampoco le damos una prioridad a la sexualidad. Porque también somos unos seres humanos que emocionalmente, ¿verdad?, tenemos unas emociones, pensamos, actuamos, pero la sexualidad, ¿qué? Es parte de nosotros también.
Y piensas, o sea, te empodera. Tener una buena sexualidad te empodera.
Mira, nos empodera porque nuestro cuerpo a nivel fisiológico siente, padece, tiene unas emociones, un sentir, las hormonas, nuestras hormonas cuando estamos en proceso de ovulación no son las mismas cuando están antes. Todo ese sentir, por ejemplo, en el caso de la mujer, el yo sentir que yo conozco mi cuerpo, que yo puedo autosatisfacerme, me va a ayudar a sentirme bien. Y claro está, desde el aspecto de cómo tú veas tu propia sexualidad. Si tengo una visión positiva, si tengo, por ejemplo, experiencias positivas en mi vida a nivel sexual, pues claro que la voy a ver positiva. Claro que voy a querer intimar, claro que voy a querer autosatisfacerme. Pero en ocasiones el desconocimiento hace que podamos pensar y dar por hecho unas cosas. El desconocimiento en ocasiones pues hace que podamos repetir lo que digan los demás, no tener verdad, quizás una experiencia propia, una información propia, y en base a eso pues yo puedo determinar, ¿no? Así que hay muchas cositas por ahí que podemos hacer también para trabajar con nuestra sexualidad, y parte de eso es el conocimiento.
Entiendo. ¿Y cómo nos conocemos? Porque yo siento que conocer, uno llega a poder conocerse. Yo estoy de acuerdo con el sexo casual para las personas que la quieran tener, pero yo puedo reconocer que, por lo menos en mi opinión, con sexo casual, tú no necesariamente te conoces muy bien. Yo siento que tú necesitas, o con esa persona que estás teniendo sexo casual, fomentar una buena relación para que se pueda comunicar, pero a la hora de, ¿verdad? Si yo me posiciono ahí, a la hora de yo como que poder comunicarme con una persona, yo estoy segura que yo y muchas mujeres sentimos, no nos sentimos en confianza de tú hablarle al cookie que te vas a tirar, cómo es que le gusta, o mira, no me gustó eso que me hiciste. Es como que genuinamente nos sentimos en un momento donde no demasiado vulnerable. También tenemos esto en mente, que los hombres es bien importante para el ego de los hombres, porque es algo real, es algo que la sociedad misma le impone al hombre, que es algo que no, muchas veces no escucho que se admite. Esto viene de que la sociedad hace que los hombres sean más sexuales, que se sientan mejor si ellos están haciendo el sexo bien, si están teniendo mucho sexo o están poniendo un poco, como que todo eso lo mide la sociedad, y entre hombres también se mide. ¿Cómo podemos comunicarle a una persona que no tenemos mucha confianza? Porque yo no lo veo posible.
Mira, todo parte de una misma, o de uno mismo, o de uno mismo, como ¿verdad? Hablamos de forma inclusiva. Yo creo que después que tú te conozcas, lo primero es que tú tienes que conocer principalmente qué te gusta a nivel sexual, qué no te gusta a nivel sexual, qué te erotiza, qué no te erotiza, y eso parte del autoconocimiento. Es de yo sentarme en mi casa y yo decir, ok, en la sexualidad es probable que a mí me guste, un ejemplo, que me laman la oreja. O puede ser posible que a mí no me gusta que me muerdan la oreja. Todos estos detalles, tú tienes que conocerlo. Porque el tú no conocer es irte a vamos a decir, cuando compartes con una persona, es irte en blanco, sin tú saber. Pues primero tienes que hacer el ejercicio. ¿Y cómo lo haces? Tienes que masturbarte. Tienes que integrar alguna que otro instrumento sexual, que más adelante ahora vamos a hablarlo. Tienes que saber tus límites a nivel sexual, qué se permite, qué no se permite. Es probable que en esa relación casual lo hagamos sin tener un preservativo, o lo puedo hacer con un preservativo. Embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Es probable que, por ejemplo, hay una posición que me guste más, que me guste menos. Hay alguna palabra que me gusta que me digan, versus otras que no me gusta. O sea, todo parte de cómo yo me conozco, de qué me gusta, de qué no me gusta, y de esa forma yo voy a empezar el proceso de empoderamiento y de yo poder eventualmente hablar y comunicar, mira, ya que vamos a encontrarnos, me gustaría pues poder hablar de ciertas cosas. Y hablamos. Mira, para mí es bien importante que tú sepas que estas cositas a mí no me gustan, y podemos intentar estas otras cosas. Y ya tú vas partiendo de esa premisa. Y todo también va de cómo yo voy a decir. Si vamos con la expectativa de que no me hagas esto, pues vamos a tener una comunicación como que no me hagas, porque entonces no vamos a hacer nada. No me hagas esto otro, porque entonces quiere decir que si tú haces esto, se corta todo. Todo va a ser de cómo yo lo voy a expresar, cómo yo lo voy a decir. Porque es un área que es vulnerable. La sexualidad es vulnerabilidad.
Definitivamente.
Es mostrar mi cuerpo a otra persona, es mostrar quién yo soy, cómo me expreso a nivel sexual. Así que por eso siempre es bien importante, primero, conocerme, saber qué me gusta, qué no me gusta, y bien importante, los límites en la sexualidad. Eso para mí es bien fundamental.
Claro, y también se habla mucho del tema del consentimiento. Para mí, en mi opinión, a los hombres se les hace más fácil el sexo, porque se les hace más fácil venirse. Y una vez tú te vienes, la pasas bien. Y a las mujeres no. ¿Cómo podemos, qué tips me puedes dar para los hombres o mujeres que quieran hacer a su pareja llegar al punto de excitarse? Porque es difícil. Como yo como mujer igual puedo decir como que, a mí me tomó mucho tiempo conocerme también para yo llegar a sentir eso. O sea, para las mujeres es un proceso tan distinto. So, cuéntame qué podemos hacer.
Ok, te voy a hacer una pregunta primero.
Dale. Estoy de acuerdo.
¿Qué te llevó a ti a conocerte más?
¿Qué me llevó a mí conocerme más? Pues, curiosidad. Yo siento que fue lo que me llevó como que a conocerme más. También debo admitir que también viendo porno era como que como estas mujeres están tan excitadas y yo como que no, todavía no he llegado a ese punto o no he experimentado ciertas cosas con una pareja que he querido experimentar y no lo veo posible. So, fue más como que eso de explorar.
Exactamente. Todo parte de una curiosidad, de probablemente una duda, de algo que quiero experimentar pero no lo sé y te llevó a ti a poder obtener una información. Es lo mismo.
Ok.
Va a ser lo mismo. ¿Qué ocurre? Obviamente vamos a ver de dónde vamos a obtener esta información porque no todo lo que vemos en una red social es real. No todo lo que vemos en la pornografía es real. No todo lo que vemos probablemente en la web es una información que es validada científicamente. Así que cuando educamos tenemos que buscar siempre las fuentes que son bien importantes. Y cuando hablamos de sexualidad, tanto en hombre como en mujer, partimos de la premisa que ya conocemos todo. Yo todavía estoy en un proceso de autoconocerme. Uh-huh. A medida que nosotros vamos aumentando en edad, nuestra mentalidad cambia, nuestros gustos cambian, nuestros intereses cambian. Y por ende yo tengo que seguir trabajando conmigo y seguir experimentando conmigo. Para cuando esté a nivel emocional con alguien, a nivel íntimo con alguien, yo poder decirle, mira, creo que por aquí va la cosa, me gustaría que pudiéramos experimentar esto. ¿Qué tú crees? ¿Qué te parece? Ahí tenemos una comunicación bastante accesible en la cual la otra persona la va a tomar de una manera positiva versus yo le decirle, yo no quiero que tú me hagas esto.
Okay.
¿Ves la diferencia?
Sí.
Así que en el proceso vamos a ir conociendo, experimentando, tener un diálogo abierto y positivo te va a ayudar a que tengas una buena experiencia. Claro está, como siempre digo, los encuentros casuales son buenos para las personas que les gustaría experimentarlo y puedan decir, mira, me gustaría a lo mejor experimentarlo en una ocasión, lo experimenté y a lo mejor te dice, esto no es lo mío. Pues ya tú sabes que entonces pues no es lo tuyo, pues entonces experimenta desde otro aspecto. En ocasiones tengo parejas que me dicen, me encantaría poder experimentar con mi esposa esto y esto, pero ella no lo ve bien. Yo, ok, ¿cómo tú empezaste a dialogar con ella? ¿Le dijiste? ¿De qué forma lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Le planteaste, por ejemplo, información positiva? Quizás una información desde otro contraste para que ella pudiera ver y poder tomar una decisión. No. Ok, pues entonces tenemos que partir desde el aspecto de cómo hablamos sobre los temas también.
Ok. Yo soy fiel creyente de que tú sí puedes poner nuevas condiciones. Tú claro. Puedes poner nuevas condiciones.
Ahí podemos negociar. Vamos a hacer un proceso de negociación.
Ok.
Negociamos.
Yo lo veo como en algún momento esto sí me gustaba y está la posibilidad de que yo puedo cambiar.
Totalmente.
De ahí es que viene como que estas son mis nuevas condiciones. Eso sí puede pasar. Simplemente porque tú siempre fuiste de una manera no significa que eso no va a cambiar. Uh-huh. Y es una negociación. Me gusta esa manera de verlo porque es cierto.
Y en las parejas, las relaciones de pareja, vamos a estar negociando constantemente. Porque es posible que a lo mejor te guste ir a algún lugar y a tu pareja no. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, en esta ocasión puedes acompañarme y en la otra pues yo te acompaño a otro evento. O por ejemplo, esto nos hace bien a nosotros como pareja, ¿qué tú crees que podamos tomar en consideración? Y por ahí va la cosa, todo se puede hablar. Lo que pasa es que no hemos sido, vamos a decir, expuestos a eso, a comunicar, a poder expresar, a poder decir y a poder negociar. Así que algo tan básico de yo poder decir, de yo poder hablar, de yo poder comunicar, es lo que constantemente las parejas las tienen en deficiencia. Y por eso normalmente vamos y buscamos ayuda, que me parece fabuloso, pero partimos de ahí, de esa premisa.
Ok, y cuando queremos negociar con nuestra pareja y ver a qué acuerdo podemos llegar a ese happy medium, ¿qué pasa si nuestra pareja simplemente no quiere hacer eso? Conozco muchas mujeres que no les gusta dar oral. Y definitivamente, qué bueno que me acordé, porque es algo que yo siento que se tiene que hablar. Hay muchas mujeres que no les gusta dar oral y hay muchos hombres que le encanta recibir eso. ¿Qué sí. podemos hacer cuando no, eso no lo vemos posible? Tu pareja simplemente no quiere.
Mira, tenemos que partir de varias cosas. Primero tenemos que hablar, por ejemplo, en el caso de ella, ¿verdad? ¿Por qué no le gusta dar el oral? ¿Ha sido por una experiencia negativa que ella haya tenido? ¿Ha sido porque la visión de eso, pues, es una que tiene un poco de distorsión en relación al tema del sexo oral? Por ejemplo, hay mujeres que sencillamente no les gusta y entonces, por ejemplo, te dicen, no me gusta el olor, no me gusta el sabor, no me gusta el fluido, no me gusta lo que siento. Y sencillamente dicen, no me gusta. Ok, pues, ¿qué cosas podemos tomar en consideración? Ok, vamos a ver si hay que deconstruir lo que ella ya sabe del sexo oral. Si ella tiene un conocimiento de lo que es el sexo oral, cómo se hace. A lo mejor en ocasiones el mismo miedo te lleva a no hacerlo porque pues no te atreves, no conoces esto, no sabes cómo quizás abrir la boca, lamer, cuáles son esos puntos o zonas erógenas del miembro o del pene en este caso, o de una vulva. Uh-huh. Así que
también hay hombres que no quieren mamar vulva.
Sí.
Eso es otra cosa que es cierto. Y honestamente no sé, pero sé que esto que yo hablo viene de conversaciones que yo tengo con mis amistades y mis amigos me empaparon de toda la información que yo podía coger, porque genuinamente de mujeres yo sé, de mujeres soy yo con las nenas y cómo hablamos y todo. Uh-huh. Pero tuve que preguntarle a varios hombres para ver cuáles eran sus preguntas para yo poder plasmarlas aquí, porque sé que muchas, nosotras las mujeres, no sabemos tampoco cómo piensan los hombres y estamos navegando cómo ellos ven las cosas. So, me hice la tarea de hablarles a muchos hombres y ver cuál era. So, yo te traigo el tema de que hay mujeres que no quieren hacer sexo oral, pero yo sé que hay hombres que tampoco quieren hacer sexo oral. Pero siento que los hombres, sabes que son más fuertes en negarse, porque siento que las mujeres a veces somos más llevaderas. Y de eso viene también el, ay, tengo miedo a comunicar, no sé qué hacer, déjalo, mientras él la esté pasando bien, yo voy después, ¿me uh-huh. entiendes? Siento que de ahí viene eso, de que los hombres les gusta imponer un poco más y son más serios a la hora de imponer, y las mujeres somos mucho más llevaderas.
Sí, porque volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente, se expresa y se ha entendido que la mujer tiene que estar complaciendo siempre a su pareja.
Uh-huh.
Tiene que tener un rol o lo que se espera de ella, tiene que ser complaciente con su esposo, tiene que acceder. Aún, por ejemplo, si yo me siento mal y él quiere, pues yo tengo que acceder a tener relaciones sexuales, porque si no lo pierdo, porque si no, no estoy cumpliendo mi rol de mujer casada. Uh-huh. ¿Ves? Que hay diferentes expectativas de cosas que se esperan de nosotras. Pero realmente, ¿qué pasa si entonces yo me siento mal y mi pareja quisiera tener relaciones? Mira, mi amor, en este momento no me siento cómoda, pero él puede ir al lugar que le entienda y puede autoerotizarte y puede masturbarse. O sea, no hay problema con eso. Porque en ocasiones pensamos que estamos casados y mi pareja no puede masturbarse tampoco.
Uh-huh.
Tiene que hacerlo. Tiene que también autoerotizarse, porque esa es la manera también de decirte a ti, mi amor, esto es lo que me gusta, me gustaría hacer esto otro, siento por aquí. ¿Cómo yo te lo voy a expresar si yo no me conozco? Exacto. El autoconocimiento también parte del hombre.
Y esto es un tema bien controversial porque todo el mundo opina diferente.
Sí.
Pero ¿qué tú piensas de los hombres que ven porno estando en una relación? ¿Lo ves como infidelidad o no?
Mira, no considero que sea una infidelidad. Sin embargo, yo creo que todo lo que se exceda, todos los límites que, por ejemplo, se sobrepasen, si yo voy a depender de ver una pornografía para yo eventualmente tener una relación sexual, tenemos que evaluar qué es lo que está pasando.
Okay.
Porque constantemente, si yo, por ejemplo, estoy viendo una pornografía todos los días para yo autoerotizarme, solamente estoy fijándome en eso para yo poder obtener placer. Sin embargo, si voy hoy y digo, pues yo quisiera entrar en un proceso de autosatisfacerme, pues mira, probablemente voy a recordar alguna escena con mi pareja, pero no estoy viendo pornografía.
Uh-huh.
Estoy imaginándome, estamos utilizando, ¿no? Imágenes que tengo guardadas con mi pareja para yo entonces autosatisfacerme. Eso es una. Dos, puede ser que entonces yo necesite fomentar, por ejemplo, mi sentido en el aspecto de que yo recuerdo cuando ella me dijo esto, o yo recuerdo cuando él me dijo esto. no estoy dependiendo de una pornografía, estoy dependiendo de mis recuerdos, estoy dependiendo de lo que yo sé, de lo que vi, y puedo experimentar con mi placer. Otro día, puede ser que, por ejemplo, un olor en particular me genere y me traiga recuerdos de aquel momento que la pasé brutal. Yo digo, esto a mí me va a ayudar a autosatisfacerme. Yo no estoy dependiendo ahí de pornografía. Estoy utilizando mis recuerdos, estoy utilizando mis manos probablemente o un instrumento sexual para yo autosatisfacerme. Pero ¿qué pasa si entonces constantemente estoy yo, voy a ver porno porque esto es lo que a mí me hace sentir bien? Sea hombre, sea mujer, yo me estoy acostumbrando a ese estímulo visual. Cuando llego a la cama y cuando estoy con mi pareja, no se me parece. Y es probable que si no se me parece, no voy a tener una satisfacción, no me voy a excitar, no voy a sentirme de la misma forma. Y ahí podemos tener eventualmente una distorsión en eso. Es probable que podamos tener unas relaciones sexuales no satisfactorias porque no se cumple la expectativa de lo que yo estoy viendo todos los días. Así que es bien importante que evaluemos, por ejemplo, con qué frecuencia, cuántas veces, cómo está sucediendo, para entonces yo saber si esto me conviene o no me conviene.
Ok.
Así que yo creo y siempre digo, todos los excesos
son malos.
Son malos.
Todo en exceso es malo, hasta el agua es malo. Ok, así que no necesariamente tenemos que como que irnos en pánico si vemos que nuestra pareja está viendo porno, sino es medir bien las circunstancias, ¿no?
Exactamente. Cada pareja tiene una circunstancia diferente. Los problemas que tenga una pareja, X pareja, no va a ser lo mismo que tiene la otra. Las situaciones que yo pueda experimentar a nivel sexual no van a ser las mismas que tú vas a tener. Uh-huh. O sea que cada cual a nivel individual va a manifestar sus deseos, va a experimentar diferente, va a sentir diferente. Así que hay un contexto que tenemos que evaluar. Hay veces que me dicen, ¿y cómo yo antes me sentía, por ejemplo, con mucho más deseo? Quería estar todo el tiempo con mi pareja, quería tener relaciones, pero ahora es diferente. Y ok, es diferente porque ya no tenemos la misma frecuencia, ya no estamos juntos la cantidad de veces que estábamos, por ejemplo, durante el día. Ya todo cambia. Pues hay que ver también el contexto. Siempre yo parto. A nivel de salud, ¿cómo te encuentras? Por ejemplo, ¿tienes alta presión? ¿No tienes alta presión? ¿Hay algún factor médico que pudiera interferir con ese deseo sexual? Por ejemplo, a nivel emocional, ¿estás bajo estrés? ¿Estás pasando por una situación, por ejemplo, de depresión? ¿Estás tomando algún medicamento antidepresivo? ¿Algún fármaco que pudiera estar alterando eso? Puede ser una posibilidad. ¿Pasó una muerte reciente en tu familia y tú la sientes? Hay muchos factores emocionales y psicológicos, a nivel de salud, a nivel físico. A nivel físico, ¿qué pudiera estar pasando? Pues mira, tuve una caída, me caí en la espalda, tengo un poco de dolor y es probable pues, que yo no esté pensando en querer tener relaciones sexuales. Así que hay un contexto totalmente diferente para cada persona.
Ok, me encanta. Siento que me estoy empapando mucho y eso dicho de, ¿verdad? Lo que acabas de expresar, siento que en las relaciones cuando uno está casado, no es mi caso, yo tengo 23 años, yo no tengo pareja, yo estoy muy lejos de estar casada, pero es un problema que yo he escuchado que están casados y en algún momento sí estaban como que practicando mucho el sexo y para. Y para por diferentes maneras. Y yo soy una persona, yo leí este libro que se llama de Steve Harvey, bien random, pero de Steve Harvey que se llama Act Like a Lady, Think Like a Man. Uh-huh. Y él, una de las enseñanzas que él dice en ese libro es que los hombres necesitan sexo. Estoy hablando estrictamente de hombres. Yo opino que las mujeres también necesitamos sexo, pero sí puedo ver la diferencia entre la necesidad que tiene el hombre contra la de la mujer. Uh-huh. ¿Qué pasa con estas personas que están casadas, que llevan tiempo juntos y se pierde de momento como esa chispa? Nosotras como mujeres los tenemos que ver como una amenaza, como que contra no le estoy dando sexo porque no estoy en el mood, ya no lo veo igual, lo veo como una carga. ¿Qué podemos hacer para sentirnos o atractivas otra vez? ¿O está bien que un hombre exija sexo? ¿Qué me puedes decir de eso? De estas parejas que están juntas por mucho tiempo y de momento paran y ya no tienen casi vida sexual.
Mira, he tenido casos en los cuales pues llegan diferentes parejas y me hacen la misma pregunta. En ocasiones no podemos y en ocasiones no tenemos el balance, no sabemos balancear lo que son ser una persona que trabaja, ser una persona que probablemente estudia, ser una persona que probablemente tenga hijos y necesitemos darle una atención, o estoy en una cancha, o tengo otro tipo de cosas o de tareas que hacer y la prioridad de nosotros como pareja la dejamos hacia un lado. Y no la hacemos importante.
Wow.
Yo digo que llegamos a un punto en que esto es como una balanza. Si yo me enfoco específicamente en atender a mis hijos y no atiendo a mi esposo, ¿qué va a pasar? La carga va a estar hacia un lado mucho más elevada que para la otra.
Uh-huh.
Pues por lo tanto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a balancear el tiempo que yo dedico a ciertas cosas y a establecer otras prioridades. No es que atender a mis hijos sea malo, no es que yo cumplí con las responsabilidades sea malo, pero ¿y qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa cuando tus hijos crezcan y tú no cultivaste el amor, no cultivaste el sexo con tu pareja? Nos vamos a quedar con el nido vacío, le llaman.
Uh-huh.
El nido vacío, nuestros hijos crecen, nos enfocamos en la crianza, pero no cultivamos el amor, no cultivamos la sexualidad, y cuando pasan muchos años, por eso vemos tantas parejas divorciándose también.
Uh-huh.
No lo cultivamos, no lo sentimos, ya somos unos desconocidos en nuestra misma casa, en el hogar que hemos construido por años. Eso pasa también. Hay veces que la monotonía nos toca la puerta. Ah, pues vamos a tener hoy relaciones. Ah, perfecto. Pues entonces, ¿dónde lo vamos a ir? Pues vamos a la cama. Hay otras áreas de tu casa.
Ya escucharon eso.
Hay otras áreas de tu casa donde usted puede experimentar y donde usted puede tener relaciones. Hay veces que hay procesos de infidelidad dentro de un matrimonio.
Ahora, ¿qué podemos decir sobre eso? Porque yo siento que mujer que se entere, mujer que no está bien con que su pareja tenga otras parejas, se enteren que fueron infieles, yo no sé cómo, por ejemplo, yo me pongo en esa posición, yo no sé cómo yo pudiera volver a estar con mi pareja sexualmente, ¿no?
Es bien difícil poder volver a confiar en la persona a la que tú le entregaste una vida, tu vida, porque probablemente hay personas que por años han estado con una persona, le entregaron sus años de su juventud, le entregaron todo lo mejor, y obtener una traición de esa forma, pues es bien doloroso.
Uh-huh.
Hay personas que luego de eso se trabaja la infidelidad como trauma por el proceso de infidelidad, porque tienes traición, es un proceso que has vivido, que has experimentado. A lo mejor estás en tu casa y ves a tu pareja teniendo relaciones, lo viste, lo experimentaste, lo sentiste, y hay personas que lo pueden, se catalogan, ¿verdad?, en ocasiones como un trauma por infidelidad.
Uh-huh.
Hay veces que, por ejemplo, ¿cómo entonces yo reconstruyo tantos años? ¿O cómo entonces yo reconstruyo una relación que para mí, pues entonces quito todos los aspectos de confianza? Pues hay que ir a terapia de pareja, hay que saber si tú, como mujer o como hombre, puedes perdonar.
Exacto, esto es, yo estoy hablando de personas que, ¿verdad?, sufrieron esta infidelidad y aún se quedan en pareja porque no puedo tapar la verdad con la mano. Esto pasa demasiado y las mujeres se quedan con su pareja y no están bien con que se las pegaron, por decir así, con que fueron infieles, pero se quedan ahí.
Mira, muchas cosas se están viendo en Puerto Rico y muchas tienen que ver, por ejemplo, hay personas que se quedan porque a nivel, por ejemplo, económico, pues no tienen otra salida. Dicen, pero si yo entonces me divorcio, si yo ya no estoy con mi pareja, ¿cómo yo voy a poder vivir? Entonces nos quedamos en una relación de pareja, pues porque a nivel económico, pues me conviene, pero no estamos pensando quizás en una felicidad. No me estoy sintiendo cómoda aquí, no me estoy sintiendo bien. A nivel, por ejemplo, de maltrato también, uh-huh, ya sea físico o psicológico. Hay personas que no tienen quizás el acceso para poder identificar qué es lo que está pasando dentro de mi relación y prefiero quedarme ahí. Porque es fácil nosotras decir desde afuera, chica, pero sal de ahí, que te está haciendo esto, te está haciendo lo otro. Pero a nivel emocional, esa persona tiene las destrezas, las habilidades para identificar qué es lo que está pasando. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es ese juego mental que está pasando dentro de esa relación que me hace a mí adentrarme cada día más, apegarme a esta persona que me está haciendo daño? ¿Realmente la persona puede identificarla? Pero, ¿qué pasa? Que desde afuera juzgamos y criticamos mucho. Y no mostramos empatía, no mostramos quizás en ocasiones algún tipo de ayuda para esta persona y decirle, mira, lo que tú necesites, que tú crees, y entonces vamos y evaluamos alguna terapia donde te pueda ayudar a que te sientas mejor. Y la persona va eventualmente, uh-huh, cuando está lista.
Eso es lo más importante, que siento que muchas veces puede ser que el hombre no mida eso, o la pareja que fue infiel no mida eso, uh-huh, que es un proceso, definitivamente, que uno tiene que pasar. Yo, gracias a Dios, mira, a mí, te soy honesta, me la han pegado y yo me voy. So, no.
Yo, nos ha pasado a todas.
¿Verdad? No sé, no conozco ninguna mujer que no haya sufrido de cuernos, perdón. ¿Sabes qué? Solamente le pregunté una vez a una muchacha y me dijo que no. Y es como que tú sepas.
Exacto.
Pero, pero es la realidad. Es la realidad. Y hay mujeres que se quedan con hombres que son posiblemente hasta malos y aún así se quedan.
Sí, mira, yo creo que una de las cosas principales que pasa cuando hay un proceso de infidelidad es que a veces, ya sea la persona que está afectada, empezamos a buscar quién es la persona, dónde está, qué hace, qué no hace. Sí, es mejor que yo.
¿Se obsesionan con eso?
Exacto, se obsesionan con eso. Y mira, eso es lo peor que usted puede hacer.
Es que vas a perder autoconfianza, ¿me entiendes? Pero si uno hace eso, yo siento que es importante reflexionar. Mira, yo estoy buscando todo esto, yo estoy involucrada en ver por qué fue y por qué esta persona fue mejor que yo. Eso no es necesario.
Exacto.
Si tú estás seguro de ti misma, olvídate. Mira, olvídate.
Cada cual tiene, yo digo, tiene lo suyo. Uh-huh. Si, por ejemplo, yo tengo muchísimas colegas, cada cual tiene su especialidad, su público, su población, la manera en que quiera trabajar. Yo no puedo estar pensando, mira, ella hace esto. No, yo las aplaudo. Porque estamos en un bien en común. Uh-huh. Y estoy contenta de que estemos abriendo espacios diferentes para poder seguir educando. Si yo me fuera a comparar con cada una de ellas, pues voy a estar minimizando lo que yo hago, quién yo soy, y me voy a enfocar en todo lo bueno de los demás, pero yo tengo mis cositas buenas también.
Uh-huh. Definitivamente.
Y así mismo pasa en las relaciones de pareja cuando hay infidelidad. Si yo empiezo a ver lo bueno de las otras con las que ha estado mi pareja,
peor,
me minimizo. Claro, mi autoestima se va a lacerar porque hay una traición. Pero tenemos que trabajar con eso. Póngase, mire, más bella, siga trabajando por usted misma, haga su ejercicio, aliméntese bien, haga todo lo posible para que usted se pueda sentir mejor. Y si hay que buscar terapia, mira, la buscamos y trabajamos con eso. Y usted eventualmente, el proceso de terapia va a hacer que usted tome una decisión a corto o a largo plazo. Uh-huh. Porque usted está en un proceso de reencontrarse, de saber qué quiero y qué no quiero. Así que es lo mejor que usted puede hacer.
No, y se le ve mal que una mujer se quede con un hombre que le fue infiel, pero es una realidad. Y hay muchas, muchas, muchas mujeres que se han quedado con su pareja siendo infiel. Eso lo he dicho como 3 veces ya. Y eso está bien. Mira, si eso fue lo que tú tomaste, eso está bien. ¿Quién es? O sea, las personas que te quieren jugar, que te juzguen. ¿Y qué importa? Tú tomaste una decisión. Esto fue lo que tú quisiste hacer. Eso tampoco te sientas mal porque esta es la decisión que tú tomaste. Porque no querías, qué sé yo, botar todo lo que ustedes cultivaron, sí, juntos en algún momento. No, no te sientas mal por querer estar con esa persona, pero de que se necesitan tomar nuevas medidas y reconstruirse, es cierto.
Mira, hay contextos diferentes en cada pareja. Hay contextos en los que ambos miembros de la pareja no han trabajado esa relación y por ende se da una infidelidad. Uh-huh. Y tenemos que entonces empezar a reestructurar las dinámicas dentro de la relación. Tenemos que empezar a reconstruir la relación, la confianza, qué se va a permitir, qué no se va a permitir. Pero yo tengo que empezar a trabajar con demostrarle a la otra persona que tú puedes volver a confiar en mí. Así que créame que si, por ejemplo, tenemos que quizás compartir más tiempo juntos en la salida, vamos a tener que hacerlo. Uh-huh. Si eventualmente tenemos que ser totalmente open con nuestros celulares, open, con las dinámicas que se están hablando. Si, por ejemplo, tenemos que cerrar de vez en cuando las redes sociales porque eso es lo que ha traído este problema, pues es buscar medidas. Uh-huh. Si usted quiere rescatar la relación, usted tiene que comprometerse con rescatar y hay que trabajar. Esto no es de la boca para afuera. No, pues entonces vamos a volver. Sí, pero ¿qué vamos a hacer para poder volver a reconstruir? Y si esto no sucede, estamos tapando un hoyito con un poquito de brea, uh-huh, en vez de trabajar la carretera completa, como yo digo. Uh-huh. Y lo que hacemos es que le pasamos por encimita. Pero más adelante, si no se ha trabajado, va a volver a salir el problema.
Sí. y de persona que no respeta tus nuevas barreras o tus nuevas implicaciones, es persona que verdaderamente no te quiere y no vale la pena estar con ellos. Olvídate.
Así que es importante y siempre les recomiendo un proceso de infidelidad. Mire, a nivel individual usted tiene que trabajar con usted mismo. A nivel de pareja es otro tipo de situación y hay que trabajar a nivel de pareja también. A nivel individual, porque usted tiene que trabajar con su sanación interior. ¿Qué pasó? ¿Cómo me siento? ¿Cómo no me siento? ¿Cómo voy a empezar el proceso de perdón? Entonces, en ocasiones me dicen, sí, yo voy a perdonar, pero me quedo con esto. Me quedo con que me voy a vengar de lo que está pasando. Yo también se lo voy a hacer. Gente, si usted está con esa línea, no vamos a lograr nada. No uh-huh. vamos a llegar a nada. Tenemos que trabajar con nosotras, con nosotros, a nivel individual y eventualmente, pues, a nivel de pareja, empezar a trabajar con todas esas cosas que hemos hablado.
Sí, la mejor venganza es superarse y simplemente estar bien contigo mismo. Esa es la mejor venganza. Así que no apoyo el que seas rencoroso y que vayas y se las pegues con el mejor amigo. No lo hagas.
No, por favor.
Que es el caso más común que he visto. Sí. Pues mira, ahorita hablamos del autoplacer y yo tengo aquí unos juguetitos que los voy a traer ahora. Siento que es lo más importante. Las personas que nos están escuchando, vayan para YouTube para que, ¿verdad?, se topen con una sorpresita. Cuéntame, ¿cómo nosotros podemos conocernos con esto? Porque un vibrador no es lo mismo que tu pareja. Uh-huh. ¿Cómo nos conocemos con esto y implementarlo con...?
Ok, pues mira, lo primero que tenemos que saber es que se conocen como juguetes, pero es una instrumentología.
Ok, instrumentología.
Instrumentología. Por ahí le dicen, no, los juguetes sexuales. Pues mire, no. Le vamos a llamar los instrumentos sexuales, que son específicos para trabajar con nuestro placer, para dar placer. Así que ese es el nombre o el término correcto, pero le estamos hablando por ahí de juguete.
Sí, ya saben.
Mira, nosotros tenemos sentidos, ¿verdad? Uh-huh. Y parte de los sentidos es nosotros ir activando. Así que, por ejemplo, tenemos aquí una plumita. ¿Qué tal si trabajamos con estos para activar, ¿verdad? Un sentido donde podamos tener el tacto. Pero ¿qué pasa si añadimos, por ejemplo, nos tapamos los ojos y empezamos a pasar esto por cada rinconcito del cuerpo? Esto te va a ayudar a sentir, a tener un estímulo, a que tú puedas, por ejemplo, tener unas sensaciones totalmente diferentes. Y esto se usa mayormente para ese jueguito previo. Porque antes de todo tenemos que hacer un juego previo, o el foreplay le llamamos. No podemos llegar a un acto sexual si nosotros haber hecho unos preliminares donde voy a preparar y a la otra persona y donde yo me voy a preparar para ese anhelado encuentro sexual. ¿Okay? Así que esto por aquí lo podemos utilizar para activar, ¿verdad?, sensaciones diferentes en el cuerpo. Tenemos este por aquí, no sé si está cargado. Vamos a por aquí. Okay.
Vamos a averiguar juntas. No.
Vamos a decir que esto es... Ah, mira. Este que está aquí hace la función de como si fuera una lengua.
Yo nunca he visto estos juguetes. Yo no siento que esto a mí me va a hacer nada. Yo siento que para eso cojo un vibrador.
Bueno, ¿me entiendes? ¿Cómo tú vas a saber? Experimentando contigo misma.
Ya sé. Tienes toda la razón.
Algo bien importante es que este tipo de... Esto tiene un movimiento, una lengüita que tiene varios...
Ajá, es como una lengüita, yo siento que va a doler, pero no puedo hablar porque no sé.
Ok, pues perfecto.
Como
pues
que tienes... Entiendo lo que te digo, va a doler el esto, para eso uso
pues un vibrador. Vas a tener una tarea, y es de autoconocerte.
Ya sé.
Y es preparar. ¿Cómo preparamos esto? En este sentido, podemos utilizar un lubricante.
Ok.
¿Verdad? Hay distintos tipos de lubricantes. El lubricante a base de agua, pues es bastante suavecito y te va a ayudar, por ejemplo, a que cuando tú lo utilices, podemos utilizar en el área del clítoris, uh-huh, para que tú puedas comenzar a tener, ¿verdad?, esa sensación, puedas sentir, yo digo, el tucutucu, ese estímulo. Lo podemos utilizar en el área de los senos, en el área de los pezones, porque no solamente tenemos que estimular el área del clítoris, también podemos estimular el área de los senos y otras zonas en las cuales usted empiece a conocer y autocomplacerse. ¿Okay? Así que tenemos este por aquí. Este tiene bastantes cositas en el sentido de que a medida que tú vayas aumentando la velocidad, tú vas a sentir más placer y vas a sentir más sensaciones. Así que vamos a empezar de poquito a poquito, hasta que lleguemos a un máximo en el cual tú puedas tolerar. ¿Okay? Uh-huh. Este, pruébalo que es bueno.
Ah, ya sé. Este yo lo veo bien interesante. Esto es para el nene, ¿verdad? O okay. sea, para alguien que tenga pene.
Tenemos dos funciones aquí. Por ejemplo, este y este es una función bastante parecida, pero por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer que este fuera el pene, lo puedo ubicar por encima. Lo prendo aquí.
Ay, ya lo veo.
Y a medida que voy a hacer la penetración, pues la persona con la que estés compartiendo va a tener una sensación diferente, porque esto tiene también como, esto tiene aquí como una bolita. Uh-huh. La penetración va a sentir qué cosa, la vibración, va a sentir esto por aquí y de hecho van a tener los dos una sensación totalmente diferente, porque también el pene vas a tener también unos estímulos. Así okay. que esto prácticamente es como para las dos personas. Se puede utilizar hacia arriba o se puede utilizar también hacia abajo, para que entonces la persona que tenga pena pues sienta un poquito más de estímulo.
Ok.
Tenemos este que es lo mismo. Este lo ubicamos en el área, en la base del pene, ¿verdad? Y esto también hace la función de que, déjame prenderlo por aquí.
Ese, ¿verdad? Que los vecinos no escuchen el ruido.
A medida que lo vas utilizando y lo ubicas en la base del pene, que no tiene mucha carga, esto va a ir poco a poco moviéndose.
Okay.
Y es como si tuvieras también una lengüita. Lo que pasa es que tiene varias estimulándote el área del clítoris.
Ok. Yo pensaría que eso le duele al nene, pero ya veo que esto...
No. Tiene un espacio bastante amplio en el cual pues no vas a lastimarte. ¿Ok? Y recuerdas ahorita que habíamos hablado, que me comentaste que si, por ejemplo, cómo podemos llegar en el momento dado en que, por ejemplo, mi pareja quiera tener sexo y yo no. En este caso, ¿verdad? Activemos nuestra sexualidad. Pues mira, esto probablemente es un... Tiene dos vertientes aquí. Déjame prenderlo por aquí. Esto tiene la función de un vibrador, pero también tiene la función de un succionador.
Ok.
Así que si hablamos de un pene, introducimos y tenemos la sensación aquí.
¿Qué? No pensé que era para nene.
Salgo, pensé que era para nena. Sale y entra. Tenemos aquí esta, este estímulo también, ¿ok?
Funciona.
Funciona. ¿Qué pasa con la instrumentología para hombres? Que normalmente el desconocimiento nos lleva a que eso yo no lo voy a utilizar. Mm. Eso yo no lo quiero. Yo soy macho, yo soy hombre, yo no necesito nada de
sí,
esto.
Sí, es un tabú también, los hombres utilizan el juguete.
También, pero volvemos ahí, el desconocimiento. Mm. ¿Ves? A medida que yo voy educándome en unos temas en particular, yo voy a poder entender y ver unos procedimientos. Y de esa forma, pues, voy a decir, contra, mira, esto no era tan mal de lo que yo pensaba. Uh-huh. Porque también tenemos parejas en que me dicen, no, yo no voy a introducir o yo no voy a integrar los instrumentos sexuales porque ella me va a cambiar a mí. Por eso.
Mm.
Hay una realidad. La realidad es que no podemos poner a competir un estímulo. Yo digo, el estímulo 10X, 300% más plus versus, claro está, un estímulo a nivel oral con una lengua, porque no, jamás en la vida vamos a poder
no
tener.
No se va a asimilar, no, nunca va a llegar
claro,
a eso.
Claro. Pues por lo tanto tenemos que utilizar, tenemos que ser variados en lo que estamos utilizando. Si vamos a tener sexo oral hoy, mi pareja me quiere dar sexo oral, pues entonces tengo un estímulo diferente y hoy vamos a estimular nuestra zona de una manera distinta versus esta potencia 10X Super Plus, que yo digo.
Sí, sí, sí.
Pues otro día utilizamos esto otro y estimulamos diferente. No es que esto te va a quitar tu derecho, no es que esto te va a suplantar, no es que nada de eso. Estamos
esto es tu
jugando.
Amigo. Esto te complementa.
Te complementa.
Hay muchos hombres eso, que piensan que no, que como que eso mismo, que yo soy mejor, yo soy hombre, soy suficiente,
sí,
no tiene nada que ver.
Esto no tiene nada que ver con eso, ni con tu masculinidad, tu virilidad como hombre, nada que ver. Esto es complementos que van a hacer que nuestra vida sexual y erótica sea distinta, sea siempre en algo diferente. Y esto es lo que en ocasiones no utilizamos y caemos en la monotonía.
Wow, ya veo. Esto es bueno para romper esa monotonía.
Exacto.
Ahorita antes de comenzar el podcast me dijiste que alguna de estas cosas, especialmente esta, tiene... ¿Cómo era para okay. tu salud?
Sí, mira, hay muchos instrumentos que utilizamos. Muchos son para dar y generar placer. Muchos son porque, por ejemplo, el doctor no los recomienda. Por ejemplo, hay veces que hemos tenido mujeres que han tenido abuso o han experimentado abuso sexual o trauma y se le dificulta poder tener una relación sexual porque esa experiencia que vivió de forma negativa, pues claro, no va a ayudarte a que tú quieras experimentar la sexualidad quizá en esta próxima vez de una manera positiva. Y empezamos a ver mujeres que, por ejemplo, empiezan a tener dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales, anorgasmia, todo este tipo de disfunción a nivel sexual, pues tenemos que ir poco a poco contrarrestando con ayuda psicológica, con terapia también en el área de sexualidad e integrando unos instrumentos que pueden utilizar de forma médica.
Okay.
Okay. Por ejemplo, hay unos que se utilizan para tú poco a poco ir introduciendo, que pueden ser los dildos, no tienen vibraciones, no tienen nada, sencillamente puede ser un tubito.
Uh-huh.
Hay unos que son en forma de pene y tú vas poco a poco haciendo unos ejercicios que se te van asignando para que eventualmente tú poco a poco vayas trabajando con esa barrera o con esa distorsión a nivel sexual que pudieras estar experimentando. ¿Ves? Tenemos mujeres que pasan por un proceso de cáncer en el cual también tienen, por ejemplo, resequedad vaginal o sequedad vaginal, y tenemos que ir poco a poco ayudándolas a que vuelvan a autoconocerse, a que puedan entonces trabajar con esa sexualidad. Y tenemos mujeres también que a medida que van aumentando en edad, su suelo pélvico se torna un poquito más débil o acabamos de dar a luz y tenemos que restaurar y tenemos que reestructurar un poquito más esa zona, pues añadimos estos juguetitos. En este caso no es un juguete, ¿verdad? Pero añadimos este instrumento. Y esto tiene unas pesitas. Estas pesitas tienen diferentes tamaños. Al tú introducirlo, que va a ser tus paredes internas, pues lo que va a hacer es que vas a hacer un ejercicio de contraer y soltar. Contraer y soltar.
Contraes y soltas.
Exactamente.
Ok.
Eso te va a ayudar a fortalecer tu suelo pélvico, a que, por ejemplo, al momento de tu poder tener una relación sexual, te dice, ¿se siente más apretadito? Sí, se puede sentir más apretadito, pero es haciendo estos ejercicios. Estos son los ejercicios que dan.
Ok, nunca había escuchado eso.
Así que tú empiezas con uno, después sigues con otro, después sigues con otro, hasta que tú vas eventualmente trabajando con eso.
Ok.
Y ahí hacemos un beso Singapur.
Beso Singapur. Hoy sí que aprendimos mucho terminología nueva.
Así que, por ejemplo, ya fortalecimos el suelo pélvico y vamos a tener una relación sexual. Estamos teniendo relaciones con un pene, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a poder apretar. Hago este ejercicio y lo que hago, el pene, ¿verdad? Se introduce y puedo tener la capacidad de apretar un poquito adentro y de soltar.
Si tienes esta disciplina.
Sí, tengo esa disciplina.
¡Wow! Mira para allá, así cositas que, nuevas.
Son cositas que podemos ir aprendiendo. En el camino siempre vamos aprendiendo otras cositas diferentes. Y mira, si usted sencillamente quiere tener una noche bonita en la cual usted quiere encender la pasión, pues usted, mira, se pone sus cositas, se pone su ropita bonita y usted cambia la dinámica totalmente. Así que hay alternativas.
Mira, y estos juguetes los puedes conseguir gracias a Peachy and Banana Shop. Mira, Peachy and Banana Shop ahora tienen la oportunidad de tú poder pedir estos juguetes por Dame un Bite. Y tienen delivery discreto, mi amor, discreto. Nadie se va a dar cuenta. Así que gracias a Peachy and Banana Shop por estos juguetitos. Y mira, gracias a ti por estar aquí con nosotros y hacernos entender un poquito más de esto y no verlo como algo tabú, sino como algo que nos suma a nosotros.
Claro que sí. Recuerden, somos seres emocionales, pero también somos seres sexuales, así que...
Déjame sacar todo aquí.
Qué mejor que podamos seguir aprendiendo, educándonos y experimentar con nuestro propio placer. Siempre les digo, y es bien importante que usted se conozca, sepa qué te gusta, qué no te gusta, y en base a eso podamos, mira, dar dirección cuando usted vaya a compartir a nivel sexual. Así que es bien importante.
¿Y cómo mis seguidores te pueden conseguir a ti en tus plataformas digitales?
Sí, mira, pueden comunicarse al 787-373-7134 para alguna consulta. pueden seguirme por Educa DeLorean, Instagram y Facebook, así que estamos a la orden.
Qué bueno, DeLorean, de verdad que te doy tanta, de verdad que soy sumamente agradecida de que estuviste ahí con nosotros. Gracias a ti. Y nada, para mi gente, nos vemos en la próxima.